Dios le bendiga, hermanos, qué hermoso es siempre, ¿verdad?, estar en la casa de nuestro Dios. Y vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, y le quiero pedir si me acompañan y vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 5. Vamos a continuar ahí donde hemos estado en el libro de Mateo, viendo las palabras aquí de Jesucristo. Y dice la palabra de nuestro Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana una vez más, Señor, a ti te queremos dar las gracias, queremos expresar nuestro gozo, nuestro agradecimiento delante de ti, Dios mío, por todas las buenas cosas que nos has dado a nosotros sin merecer alguna de ellas, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia que has tenido sobre nosotros en no enviarnos inmediatamente a la condenación eterna, la cual la merecemos todos nosotros. Sin embargo, nos diste el regalo más precioso, más hermoso, a tu propio Hijo, Jesucristo, para que viniera a este mundo y viviera Él la vida perfecta, Dios mío, que todos nosotros fracasamos en vivir, para que fuera a la cruz y ahí pagara el precio de nuestro pecado. Y gracias, Señor, porque también resucitó en victoria un día como hoy. Primer día de la semana, la tumba fue abierta y los discípulos se acercaron y vieron que estaba vacía ya, porque había resucitado, porque venció la muerte, porque venció el pecado, porque es nuestro Salvador perfecto, porque ascendió a los cielos y ahora aún de ahí intercede por nosotros. Que tú seas exaltado por esa obra tan grande. Te pedimos que esta mañana nos instruyas en tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el maestro de cada uno de nosotros, que puedas, Dios mío, compadecerte de nosotros y abrir nuestro entendimiento, que nos permitas conocerte un poco mejor, conocer más de ti en tu palabra, que nuestra vida sea edificada y transformada día tras día por el poder que hay en tu palabra. Gracias por todo, te exaltamos en Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Se ha dicho, ¿verdad?, que se ha dicho que los cristianos son muy llorones, y yo creo que hay algo de verdad en eso, ¿verdad? Sí, hay muchos que les gusta llorar como cristianos, pero no es algo que es simplemente único o común a la iglesia. Yo creo que es algo muy común en todo el mundo, porque todos experimentamos dolor y sufrimiento, aflicción en este mundo. Ahora, por supuesto, la gente sufre y está lamentándose y llorando por diferentes razones, algunas buenas, algunas no necesariamente buenas. Esta semana, los que siguen las noticias en las Filipinas nombraron por primera vez el primer día nacional de luto o de lamento. Lo han hecho varias veces aquí en Estados Unidos. Fue la primera vez en las Filipinas por los 44 hombres que murieron ahí defendiendo ahí el país en las Filipinas. Hace unos meses atrás, ustedes, estoy seguro que escucharon lo que sucedió en Francia y los hombres que asesinaron ahí por lo que dijeron o por lo que escribieron o dibujaron en contra del falso profeta Mohammed. Y igualmente Francia declaró un día nacional de lamento, el luto en ese país. Un poco más interesante, a lo mejor, esta semana un grupo de científicos escribieron una carta, científicos bien conocidos en todo el mundo, y juntos se unieron para escribir una carta de lamento, como lo llamaron ellos, un grupo de científicos, la carta de lamento, expresando todo su profundo dolor, dijeron ellos, que están experimentando por todos los cambios que están sucediendo en este el planeta o el mundo donde estamos viviendo, porque el clima está cambiando, porque hay mucha contaminación. Y usted conoce ese tipo de personas. Eso es aparentemente lo que les ha provocado mucho dolor en las vidas de ellos. Algunos se lamentan por buenas cosas y algunos por algunas cosas que sinceramente son un poco ridículas. Bueno, en esta mañana nos vamos a enfocar en el versículo 4. de Mateo 5:4, donde Jesucristo dice que son bienaventurados son los que están llorando, y da la razón, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados son, es decir, que hay un beneficio grande por aquellos que están enfrentando este dolor muy intenso. Y si ustedes recuerdan, empezamos a ver aquí Mateo 5, esto que es conocido como el sermón más majestuoso en todos los tiempos, es como es conocido por la gente, ¿verdad? Este es el sermón del monte, que abarca todo el capítulo 5, 6 y 7. Empieza en el versículo 1, donde la multitud está ahí. Jesucristo sube a un monte y se sienta, como fue la común manera de enseñar. Los rabis en aquel tiempo se sentaban para decir: voy a enseñar doctrina oficial. Tomó asiento, se acercan sus discípulos, toda la multitud está ahí, y empieza a predicar este gran sermón, el sermón del monte. Y esta majestuosa introducción es: bienaventurados son. 8 veces se repite la frase: bienaventurados son. Y lo primero que dice Jesucristo en repaso, en un breve repaso, el 3, versículo 3, lo primero que dice Jesucristo, la fundación de todo este mensaje, dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerden, hermanos, esto es una pobreza interna, no una pobreza externa. Dice: bienaventurados son los pobres en espíritu. Son los que entienden su bancarrota espiritual. Los que entienden que no hay ninguna cosa que puedan ofrecerle a un Dios santo para justificarse delante de Él. No importa qué tan buenos crean que son. No importa cuántas buenas obras puedan hacer en este mundo. Entienden que son pobres en espíritu. Que por más que nos esforcemos delante de un Dios santo, todavía somos pobres espiritualmente. Estamos mendigando, es la palabra en el lenguaje original. Estamos mendigando espiritualmente. Estamos simplemente esperando que Dios pueda compadecerse de nosotros y que Dios pueda tener misericordia de nosotros, porque no hay nada que le podamos nosotros ofrecer a Él. La gente que cree que es buena, hermanos, no van al cielo, no irán. La gente que vive engañados, pensando que son buenos, pensando que pueden acercarse con sus buenas obras a Dios, están perdidos en esa mentira. Dios dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pobres en espíritu, no ponemos confianza en la carne, dependemos totalmente de la misericordia de nuestro Dios, de la obra que Él está haciendo, la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Y la segunda frase ahí del 3, versículo 3, hermanos, la cual no hablamos mucho y vamos a hablar más después, pero dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es muy enfático, hermanos, diciendo Jesucristo: porque de ellos. Se repite todas las veces que se repite las bienaventuradas aquí: porque de ellos es, porque de ellos es. Es como que estuvieras señalando a ese grupo de personas, diciendo: de ellos es el reino de los cielos, y solamente de ellos. De nadie más es el reino de los cielos. El reino de los cielos solamente le pertenece a los que son pobres en espíritu. Los únicos que van al reino de los cielos son los que son pobres en espíritu, y ninguno más. Ellos, a pesar de ser pobres en espíritu, son los que reciben la gloria, las riquezas en los cielos con Dios. Y bueno, llegamos esta mañana al versículo 4. Jesucristo dice: bienaventurados los que están llorando, los que están llorando, porque ellos recibirán consolación. Si la pobreza espiritual es nuestra condición, el versículo 4 es la reacción a esa condición. La condición es que somos pobres espiritualmente, y la reacción es que estamos llorando, que estamos sufriendo debido a esa condición en la cual nos estamos encontrando. Y este día, hermanos, vamos a examinar el versículo 4 haciéndonos una pregunta dos veces, pero es la misma pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué están llorando estas personas? Del versículo 4. ¿Por qué están llorando estas personas? Y número 2, ¿por qué son bienaventurados estas personas? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué están llorando estas personas? Y la pregunta es importante, hermanos, porque no simplemente porque una persona esté sufriendo o porque una persona esté llorando, necesariamente significa que esa persona es bienaventurado según Dios. No significa que esa persona ha recibido la bendición de Dios, no, automáticamente. Entonces, ¿por qué están llorando estas personas? ¿Por el clima? ¿Por el cambio de clima en este mundo? No, no están llorando, sufriendo por eso. No están llorando estas personas porque vieron un episodio de las novelas. Estaba muy romántico, ¿verdad? Y empezaron a llorar como muchas personas. No, este es un llanto muy diferente. Como es una pobreza espiritual, es un llanto, un lamento espiritual. En griego, hermanos, interesantemente, hay por lo menos 9 palabras distintas que se usan para expresar el dolor, llanto, etcétera, ¿verdad? Pero esta es la más fuerte. Esta es la palabra más fuerte de todas estas palabras. Está expresando un dolor muy intenso. Una persona que está literalmente en agonía. Está sufriendo profundamente esta persona. Generalmente es reservado para cuando ha muerto una persona. Y la persona que ve que ha perdido un esposo, una madre, etcétera, está llorando esta persona. La misma palabra que encontramos aquí en Mateo 9:5 es traducida al español como luto. Cuando el esposo está, dice, no están de luto. En Apocalipsis 18:19, la misma exacta palabra es traducida como lamentando. Cuando en el futuro ven todas las personas que ha caído Babilonia, la gran Babilonia ha caído y están lamentando las personas, Apocalipsis 18:19 o Mateo 9:5 como luto. Una palabra muy fuerte, hermanos, una palabra que está en agonía, sufriendo profundamente. Y la pregunta, por supuesto, que nos hacemos es, ¿qué es lo que puede hacer a una persona que se encuentre en este estado de sufrimiento? En este estado de agonía, ¿qué es lo que causa tanto sufrimiento a una persona espiritualmente, al alma? Y no a cualquier persona, sino a un cristiano. ¿Qué es lo que le causa el dolor más grande a un cristiano? Si usted es un cristiano, si usted conoce a Dios, si usted es un hijo de Dios, ¿qué es lo que posiblemente le puede causar, qué es lo que debería causarle el dolor más grande, esta agonía en su vida? Pues es el pecado. El pecado en su vida y el pecado alrededor de su vida. Si usted conoce a Dios, el dolor más grande que debe usted enfrentarse, el pecado que hay en su vida. Debe de ver su propia vida, su condición, su pobreza espiritual y lamentarse profundamente. Y si usted no sufre y llora y se lamenta grandemente por su pecado, seriamente tiene que cuestionar su salvación. El verdadero cristiano conoce a Dios, conoce que Dios es santo, conoce que Él no lo es, conoce la grande ofensa de todas sus maldades delante de este Dios santo, y se lamenta y llora y sufre por lo que hay en uno mismo. Si me acompaña, hermanos, 2 de Corintios capítulo 7, primer pasaje al cual vamos a estar yendo esta mañana. 2 de Corintios 7, versículo 9, dice el apóstol Pablo que se goza por la tristeza, la tristeza. Él se está regocijando por el dolor de otras personas. Interesantemente, 2 de Corintios 7, versículo 9, dice él, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, dice el versículo 10, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, hermanos, Pablo se está regocijando aquí, porque estos corintios se habían contristado, estaban tristes. Dice, pero eso es bueno. no simplemente porque están entristecidos, contristados, sino porque esa tristeza en su vida, ese dolor, los ha guiado a arrepentimiento. Han sentido la culpabilidad en sus vidas del pecado y los ha guiado a arrepentimiento. Ese es un arrepentimiento, ese es un dolor, dice, según Dios. Bien, viene de Dios, es por Dios, es un dolor bueno. En contraste, al final del versículo 10 habla de la tristeza del mundo, que simplemente produce muerte. Simplemente produce muerte en las vidas de las personas. Este es un dolor bueno. Es un dolor bueno porque lo lleva al arrepentimiento. Le hace ver la maldad, la gravedad de la maldad de su propio ser, del pecado que hay en usted, y lo lleva a arrepentirse. Lo lleva a contristarse al punto donde se va a acercar a Dios en arrepentimiento por toda la maldad que hay en su vida. Y la tristeza de todo ello, por supuesto, es que a algunos les cuesta creer que el dolor es bueno, que la tristeza es buena, pero aquí Pablo está diciendo, en este caso es bueno. Este dolor es bueno. En este caso, llorar, que haya el lamento, el llanto en su vida, es algo excelente, porque los está guiando en el camino bueno y correcto. Porque están entendiendo quiénes son realmente ustedes y realmente quién es Dios, y los está guiando a acercarse más a Dios. Vivimos en un mundo, cultura, por supuesto, que piensa que todo el dolor es malo. Debemos hacer todo lo posible por evitar el dolor y sufrimiento y buscar simplemente la comodidad en este mundo. ¿Es la mentira? ¿Es una mentira? La falsa religión dice lo mismo. La falsa religión, escuchamos allá afuera que dicen, pare de sufrir. Positivismo, éxito, no problemas en su vida, etcétera, etcétera. El falso cristianismo allá afuera. Todo debe ser color de rosa, hermoso. Sufrimiento no es bueno. En este caso sí lo es. El sufrimiento puede traer mucho bien a nuestras vidas. Este año, menos de un mes, hace poco menos de un mes, al principio del año, en enero, aquí en California, en San Bernardino, hay una high school, la escuela se llama Arroyo High School, en donde el entrenador de básquetbol del equipo de las mujeres ahí en la high school lo suspendieron por algunos juegos, el equipo de básquetbol entrenador. Y la razón fue porque su equipo de básquetbol ganó demasiado bien. Torturó al otro equipo. Les ganaron a su oposición 161 contra 2 puntos. Eso se llama ganar un juego. 161 a 2 puntos. Pero la razonación de la escuela, su pensamiento fue de que los otros miembros del otro equipo estaban demasiado tristes. Dijeron, pobrecitos de ellos, no queremos que sufran y lloran, no es bueno ganar así. Y por eso lo suspendieron. Eso se espera de una cultura, un mundo en donde todos piensa esta cultura que todos deben recibir un certificado, trofeo. Ustedes saben, estos días en la escuela le dan un trofeo a todos, aunque pierda, todos reciben una medalla, un trofeo, ¿verdad? Porque no quieren lastimar las pobres emociones de la gente. Y esa es la cultura en la cual estamos viviendo. Nadie quiere lastimar a nadie. Todos piensan que el sufrimiento es malo. Cuando puede motivarnos realmente a hacer algo muy bueno. Bueno, es lo que está sucediendo aquí. Que este sufrimiento está motivando, está llevando a las personas algo bueno. Cuando uno ve su propio dolor, cuando uno ve la razón de su dolor, que es el pecado, lo va a llevar a las personas a que se estén acercando más y más a Dios. Unos pasajes, hermanos, en el Antiguo Testamento, si ponen conmigo, empezando en los Salmos, empezando en el Salmo 38, quiero que miremos el lamento aquí, el pecado sobre el pecado en la vida de las personas. Salmo 38, recuerdan aquí este capítulo en donde David está recordando el pecado de él. El Salmo 38, versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Salmo 38:4. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? El salmista dice, es como que el pecado es una carga en mi cabeza. Siento el peso sobre mí, siento el dolor en mi vida. por el pecado. El pecado está en mí y puedo sentir ese llanto. Más adelante el Salmo 51, y igual David recordando y viendo atrás el pecado en su vida, Salmo 51, dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es como que estaba ahí siempre recordándole, afligiéndole, torturando el alma de él todos los días el pecado. Y el versículo 11, ahí igual es al Salmo 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Necesitas que estar humillado, contristado, contrito el corazón por el pecado. Este es David, hermanos, sufriendo por su pecado, enfrentando su pecado, diciendo, eso es una carga en mi vida. No estaba tomando el pecado ligero en la vida de él, entendía la gravedad y estaba sufriendo el dolor. Salmo 40, me brinqué un salmo, Salmo 40, versículo 12. Igual David aquí dice, porque me han rodeado males. No puedo ni siquiera contarlos, dice el 12. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Aquí hablando de los males, maldad ahí es el pecado que está hablando. Se han aumentado tanto pecado, tanto mal. Hay alrededor, hay en mí aquí. No puedo ni siquiera levantar la vista. Esto es, hermanos, lo que debería de caracterizar la vida de cada uno de nosotros si somos cristianos. Debemos de ver nuestro propio mal en nuestras vidas y sentir esa carga, sentir ese peso, que Jesucristo dice, bienaventurados son en el verbo presente los que están continuamente llorando, están sufriendo por su pecado. Nuestra vida, hermanos, en toda su vida, en toda mi vida como cristianos aquí en este mundo, siempre va a haber cierto dolor en su vida por su propio pecado. Si usted es un cristiano, usted va a estar sufriendo, usted va a ver, es más, mientras más va creciendo en su vida espiritual como cristiano, va más madurando como cristiano, mejor va a poder ver su propio pecado. Lo va a ver mejor, lo va a entender como mejor, como lo que es, y se va a lamentar aún mayor, porque va a entender más y más realmente qué tan grave es nuestro pecado delante de un Dios santo, y va a haber ese dolor y aflicción en la vida nuestra. Por eso, hermanos, es bueno siempre examinarnos, hoy, esta mañana, ¿verdad?, y siempre, si nosotros estamos experimentando este tipo de aflicción en nuestras vidas. Pregúntese por qué cosas sufre. ¿Cuáles son las cosas por las cuales se lamenta usted? Se entristece en este mundo. Porque algunas personas, hermanos, se entristecen realmente por cosas ridículas como el clima de este mundo. Algunos realmente día tras día ven su vida y dicen, estoy triste porque no tengo el carro de mis sueños. Y se lamentan por eso. No tengo la casa que me gustaría tener. Y lloran aún por esas cosas. Porque no tengo las riquezas que me gustaría tener, las posesiones que me gustaría tener. No tengo esto o aquello. La gente llora y se lamenta y se entristece por esas cosas. Debería lamentarse por su pecado. Debería de entristecerse por todo el mal que hay en su vida delante de un Dios santo que continúa teniendo misericordia día tras día de cada uno de nosotros. Y aún le continuamos fracasando. Por eso deberíamos lamentarnos. Lamentarnos por lo que no somos santos. Lamentarnos por lo que sí somos. Pecadores, perversos, delante, por supuesto, de un Dios santo. Debería entristecerse, hermanos, por las cosas que se entristece Dios. Debería entristecerse, hermanos, si esta semana Dios le proveyó la oportunidad en su vida para compartir el Evangelio y no lo hizo. Por eso debería entristecerse. Debería lamentarse porque usted ve su vida y dice, no le compartí el Evangelio a esta persona cuando lo debía haber hecho. No perdoné a esta persona cuando debía haber perdonado como debo hacerlo. No amé a mi hermano, a mi prójimo, a mi esposa como debo hacerlo según Dios. Esas cosas deberían causar lamento en nuestras vidas, no las cosas superficiales de las que hay en este mundo. Si somos llorones realmente, deberíamos ser más aún. Deberíamos de llorar aún más, pero por las cosas que Dios dice que deberíamos llorar, por las cosas buenas y correctas, no por esas cosas superficiales de este mundo. Eclesiastés 3:4 dice que hay un tiempo para todo, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, hermanos. Y el problema está, por supuesto, es que a veces nos estamos riendo cuando deberíamos estar llorando y sufriendo. Pero en vez de llorar y lamentarnos, a veces estamos riéndonos. Ezequiel, hermanos, si me pueden acompañar al Antiguo Testamento, continuando mirando estos ejemplos aquí, Ezequiel 21, está después de Isaías, Jeremías, recuerdan Lamentaciones. Ezequiel 21, desde el versículo 8. Estas personas deberían estar sufriendo y deberían estar llorando y no lo están. Ezequiel 21:8 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di la espada está afilada y también pulida para degollar víctimas, está afilada, pulida está para que relumbre. Y después hace esta pregunta el versículo 10, ¿hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregar a mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo. Será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo y heré pues tu muslo. Hasta ahí nomás. Dios diciendo a través del profeta Ezequiel aquí, ¿se van a alegrar? La pregunta que hacen, ¿qué no se dan cuenta de la seriedad de los tiempos en los cuales están viviendo? Dice, la espada ya está afuera, ya está afilada, estoy a punto de ejercer juicio, de ejecutar venganza sobre estas personas que se han rebelado en contra de mí. La espada está afuera, estoy a punto de traer juicio, y ustedes quieren alegrarse, se quieren reír, ustedes piensan que es tiempo de fiesta. Estoy a punto de ejecutar juicio. La condición en cual nos encontramos, a veces es tiempo de lamentar y no de reír cuando vemos la condición, la situación en cual nos estamos encontrando. Es lo que Dios dice, viene el juicio, esto no es ocasión de chiste. Juicio viene sobre el pecado. Isaías, un poco atrás de Ezequiel, algo muy similar en el versículo, en el capítulo 22 de Isaías 22, versículo 12. Isaías 22, versículo 12 dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Eso habla de dolor y aflicción, llanto. Y el 13 dice, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Este pueblo estaba rebelde. Dios dice, yo los he llamado a lamento, a que sufran por el pecado que habían en el pueblo, y ellos están matando animales y haciendo birria. están matando ovejas, bebiendo vino, diciendo, comamos y es día de fiesta. Esto es simplemente otro día de fiesta. Dios dice, no, están equivocados. Esto es día de lamento. Y esa es la condición, hermanos, en la cual nos encontramos, donde muchas personas piensan que todo el día, que todo el tiempo es simplemente un chiste. Dios dice, el juicio se acerca. Santiago 4:10 dice, humillaos 8, acercaos a Dios, se acercará a vosotros. Versículo 9, afligíos y lamentar y llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. En Santiago 4:8-9. Que su risa se convierta en lloro, dice, este no es tiempo de regocijarse. El gozo de Dios es bueno, siempre debemos estar gozosos, por supuesto. Esto es una condenación, hermanos. Esa gente que se ríe por todas las tonterías, las cosas vanas de este mundo, que se la pasan riendo y riendo sin darse cuenta de que viene el juicio de Dios. Y hay cosas que demandan seriedad, que las personas no le están dando la seriedad que se merecen ciertas cosas. La gente se está riendo de todos esos chistes que el mundo cuenta. Lo que el mundo cuenta no es chistoso, hermanos. Para Dios no es chistoso. Dios nos está riendo. Y no debemos reírnos nosotros de las tonterías, de las conversaciones, de las acciones, las cuales el mundo habla y participa, y la música y la televisión y todo lo que hay afuera, y se ríen y se ríen y se ríen, y usted los mira y se gozan y se gozan. Santiago dice, llorar ricos, lamentense, viene el juicio de Dios. En el presente están riendo, pero no va a ser para siempre, porque viene prontamente el juicio de Dios. Por eso, hermanos, nosotros somos llamados a lamentarnos. Sí, no, nos regocijamos en Dios y en Cristo siempre, pero vemos nuestro pecado, vemos a Dios como santo, y debe haber sufrimiento, debe haber llanto en nosotros, que decimos, otra vez he ofendido a un Dios santo. Y ese llanto nos lleva continuamente al arrepentimiento, continuamente a confesarnos delante de Dios para buscar el perdón continuo de nuestro Dios. Entonces, si regresan conmigo, hermanos, Mateo 5, ¿por qué están llorando estas personas? Es un lloro espiritual, es la pobreza espiritual y llanto espiritual por el pecado. Y la segunda pregunta, la misma pregunta, pero la parte 2 es, ¿por qué son bienaventurados estas personas? Bueno, dice el 4 que bienaventurados son los que están llorando, porque ellos van a recibir, ellos recibirán consolación. Eso es lo hermoso de la promesa que da aquí Dios en Jesucristo, que esta gente que está llorando, sufriendo, lamentándose, van a ser los que van a recibir consolación. La palabra aquí, hermanos, en el lenguaje original en griego, es la palabra paragletos, y usted la conoce, o me imagino que algunos, la mayoría la conocemos, porque la hemos usado varias veces. La palabra paragletos, la que se encuentra en Juan 14, cuando Cristo dice, les voy a enviar otro consolador, otro paragletos, les voy a enviar un consolador que va a venir a consolar, fortalecer la vida de ustedes. O en 1 Juan 2:1, recuerda que dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado para letos, la misma palabra en griego, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es la misma palabra aquí, abogado se usa de Jesucristo, consolador o el que fortalece, se usa del Espíritu Santo. Ellos son las personas que nos dan la fortaleza, el consuelo, la ayuda. Y aquí versículo 4, Mateo 5 dice que eso es lo que recibimos nosotros. Recibimos la ayuda, recibimos el consuelo, recibimos la fortaleza. Todo esto que vamos recibiendo, lo recibimos, por supuesto, lo recibimos de Dios. Y no es, hermanos, simplemente otro consuelo. Es más allá de una persona que viene y le pone el brazo encima, ¿verdad?, para consolarlo en su lamento y aflicción. Aquí el consuelo es el consuelo a lo máximo. Es el consuelo en su totalidad. El consuelo en su perfección. Es decir, que si usted está sufriendo, como debería como cristiano, si usted está sufriendo, si hay agonía en su alma por el pecado que hay en usted, las buenas nuevas es que usted recibe el perdón de Dios. Es que usted va a ser consolado por Dios al recibir el perdón de Dios. Bienaventurados son los que están llorando, sufriendo, al ver todo su pecado y maldad que hay en ellos, porque ellos van a recibir consolación. Los que entienden la gravedad del pecado que hay en ellos, esa carga, los que tienen esa carga sobre ellos, como dice David, ¿verdad?, ellos reciben esa total consolación de que Dios viene y les quita todo su pecado, que Dios viene y nos va a lavar de todas nuestras iniquidades, maldad, todo lo que hay en nosotros, perdona. Ese es el consuelo más grande, hermanos, para nosotros como cristianos, que entendemos nuestra pobreza espiritual, que estamos sufriendo por esa pobreza espiritual. Nuestro consuelo más grande, hermanos, es que Dios nos da el perdón. Es que Dios realmente ha perdonado todos nuestros pecados. El falso religionista, su gozo más alto viene, por supuesto, de las riquezas, de las posesiones, de la salud, de una vida confortable, de ser popular en este mundo, etcétera. Y es por eso que se van detrás de todos esos falsos maestros que hay allá afuera, porque les gusta escuchar eso. Les gusta escuchar a Joel Osteen que venga y les diga: ustedes pueden tener su mejor vida en este mundo, una vida sin sufrimiento y dolor y aflicción, ¿verdad?, y Dios te va a hacer feliz y contento, etcétera. Les gusta, eso le trae gozo. Al cristiano le trae gozo escuchar que Dios lo ha perdonado. El cristiano le encanta escuchar de que, a pesar de que soy un pecador, que en Cristo Dios me perdona por todos mis pecados, que Dios tiene misericordia de mí, que todas mis maldades, todo lo que he hecho, que todos mis pensamientos, todas mis acciones, mis palabras, todo eso que debería por siempre separarme de un Dios santo, que Dios me perdona, que Dios lo sepulta en lo más profundo del mar, que Dios lo aleja cuanto está lejos el oriente del occidente, que nunca más se acuerda de ello. Eso es lo que al cristiano le gusta escuchar. El pecador simplemente desea que lo complazcan, él desea ser complacido. El cristiano quiere ser perdonado, él quiere que la carga que siente sea removida de él. Él quiere ver el perdón de Dios, él quiere ver una vida limpia y justa, que es su vida ahora delante de Dios por Cristo. El Salmo 32, hermanos, vamos a buscar dos más pasajes. El Salmo 32 es igual David aquí reflexionando sobre el pecado de él y ahora del lado bueno del consuelo que trae su vida. El Salmo 32, desde el versículo 1. Salmo 32, versículo 1, dice que bienaventurado, la misma palabra que encontramos en Mateo 5 ahí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto el pecado, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué hermoso dice David aquí, es bienaventurado, dichoso es. Dichoso esta persona, altamente privilegiado es la palabra ahí, bienaventurado la persona que ha recibido el perdón, ha recibido este consuelo enorme, aquella persona que Dios no inculpa más de pecado en la vida de él. Isaías, ahí adelante donde estamos en los Salmos, otro bello pasaje aquí en Isaías 40, desde el versículo 1. Isaías capítulo 40, versículo 1. Mira, repite esa frase dos veces: consuelo. Consolaos, consolaos. Pues pueblo mío, dice vuestro Dios, sean consolados el pueblo de Dios. La razón, versículo 2, hablar al corazón de Jerusalén, de decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y después el 3 dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Por supuesto, es una profecía que se cumple en Mateo. Recuerden ahí, Cristo, Juan el Bautista viene a preparar el camino de Jesucristo. Eso está hablando de Jesucristo. Y dice: consuelo, Cristo ha venido, el tiempo se ha cumplido. Consolaos, consolaos. Lo repite dos veces. Entiendan que su pecado ha sido perdonado por Dios. Hermanos, si eso no les trae consuelo a su vida, nada les puede traer consuelo a su vida. Si no le trae consuelo saber usted que usted, mereciendo la ira eterna de Dios, Dios lo ha perdonado de todos sus pecados, no hay nada más que le pueda traer consuelo. Para el cristiano esto trae el consuelo más grande, que Dios en Cristo me ha perdonado de todos mis pecados. No somos los más ricos, no nobles o sabios, dice 1 Corintios. No tenemos las cosas que puede tener el mundo. No vamos a ir a todos los lugares donde quisiéramos ir, ni ver todas las cosas que quisiéramos ver en este mundo. Pero algo que tenemos, hermanos, es el perdón. Tenemos el perdón en Cristo de todos nuestros pecados, y no hay nada más grande que eso. Olvídese de todo lo demás en este mundo que tal vez nunca puede y va a obtener, pero consuélese, reciba fortaleza, reciba esa ayuda en su alma, sabiendo que Dios lo ha perdonado, que Dios lo considera como justo por Jesucristo. El último ejemplo, hermanos, si me acompañan a Romanos 7, el último ejemplo aquí en Romanos 7, antes de terminar esta mañana. Romanos 7, mira el versículo 14. Esto es, por supuesto, conocemos el ejemplo de la vida del apóstol Pablo, que experimenta este dolor y llanto por el sufrimiento de su propio pecado y también el consuelo. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es buena, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está morando en mí. Y el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Usted recuerda el pasaje, hermanos, no tenemos tiempo, versículo por versículo. Pablo está luchando consigo mismo ahí. Dice: yo deseo hacer el bien, pero no hago el bien, estoy haciendo el mal. A ver, y no deseo hacer el mal, pero lo estoy haciendo. Hay una lucha en él que dice: hay pecado en mí, está morando en mí el pecado. No quisiera que fuera así, pero así es. Ahora, ese es el apóstol. El apóstol, por supuesto, que todos lo miran muy alto, el apóstol Pablo, él, y aún él diciendo: yo lucho con esto, yo no soy perfecto, hay algo mal en mí, quisiera que no estuviera en mí. Y es una lucha real, una lucha intensa que le causa grande dolor en su vida, porque si ve conmigo en el versículo 24, ahí igual Romanos 7, con signos de exclamación, Pablo diciendo ahí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la persona que está llorando espiritualmente, que sufre por su propio mal, su propio pecado. Dice Pablo: miserable de mí, ojalá alguien me pueda librar de este cuerpo de muerte, en el cual hay pecado y pecado y pecado. Estaba sufriendo él con esa lucha interna. Y el consuelo viene inmediatamente en el versículo 25, versículo que sigue. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y entra al capítulo 8 y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la victoria. Está sufriendo Pablo consigo mismo todo el pecado y la lucha que hay en él. Dice: pero gracias, gracias por Jesucristo, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Y uno siente el cambio de tono aquí en el texto, la emoción y el gozo que viene a la vida de él, estando en cierta depresión espiritual. Soy un pecador y lucho, pero me pongo a pensar en Cristo y no hay condenación en él. Y por supuesto termina el capítulo 8 diciendo: ¿quién me puede separar del amor que tiene Cristo? Va de este lloro a este triunfo, a esta consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán esa consolación. Por eso, hermanos, como cristianos, en conclusión, día tras día nos examinamos. Examinamos nuestra vida, encontramos el pecado que hay ahí, nos lamentamos sobre ese pecado, y porque nos lamentamos sobre el pecado, confesamos el pecado delante de Dios y recibimos el perdón de Dios y somos consolados de nuevo. Y esas son las gloriosas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio, de que Cristo nos da ese consuelo eterno, quitando todo nuestro pecado. Ya no se acuerda, ya no existe delante de la presencia de Dios. Acompáñenme todos, hermanos, y terminamos esta mañana en Isaías. Si ponen conmigo, y todos vamos a terminar esta mañana en Isaías 61. Y vamos a ir aquí porque Jesucristo está citando, se puede decir, Isaías 61 aquí en el Sermón del Monte. Son las mismas palabras que se encuentran en Isaías 61:1-2. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, es el Evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrantados, los pobres en espíritu de corazón, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Viene a consolar, vino a consolar Jesucristo a todos los que estaban en luto. En el Nuevo Testamento, hermanos, en Lucas, Cristo se para delante de la gente, lee Isaías 61:1-2, y dice Jesucristo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Isaías 61:1 está hablando de mí. En el lenguaje original, Mateo 5:3-4, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, son las mismas palabras que se encuentran aquí, Isaías 61:1-2. Viene a consolar a los enlutados y a los quebrantados de corazón. Eso es lo que estaba en Jesucristo, de que Él vino a proclamar esas buenas nuevas. Es lo que creemos, es nuestra vida, es el enfoque de nuestra vida como cristianos, las buenas nuevas del Evangelio, de que Cristo vino a proclamar esta verdad, a consolar a todos los que estaban trabajados, cargados, cansados por el pecado que había en sus vidas, y que ahora Cristo nos ha hecho descansar. Nos ha dado descanso. Descansamos en Él. Él hizo la obra. Yo no tengo que hacerla. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana te damos a ti las gracias una vez más, Señor. Te exaltamos por ser nuestro Dios, por ser nuestro buen Dios, que enviaste a tu propio Hijo Jesucristo para que viniera a proclamar esas buenas nuevas de la salvación a pecadores como nosotros. Gracias, Dios mío, porque Él hizo la obra completa, porque Él tomó todo nuestro pecado, porque lo cargó Él en la cruz, porque triunfó en victoria, porque ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones que nos has dado a nosotros, tus hijos, los que formamos parte de tu iglesia en este mundo, Señor. Gracias porque somos ya ahora en el presente herederos con Cristo, porque hemos sido comprados por sangre, nos has dado una vida nueva por tu Espíritu, una esperanza segura, que después de este mundo viene aún lo mejor que nos espera, cuando estaremos contigo por toda la eternidad, donde ya no habrá más dolor ni llanto, donde tú mismo nos darás el consuelo perfecto a nuestras vidas. Y por siempre te vamos a exaltar, a alabar y cantar por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Recibe todo el honor y gloria hoy, siempre, en Cristo Jesús.